Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos sumergimos en las páginas de Almas errantes, el poemario de Kim Lemmen publicado hace relativamente poco, en 2025. Es una obra que, la verdad, nos confronta con la experiencia de un yo pues, disperso, fragmentado, en constante búsqueda de su propio camino en el mundo contemporáneo. El libro nos guía a través de fases que la autora denomina dispersión, dualismo y, finalmente, bricolaje, un término clave que se refiere a una forma particular de construir la propia identidad a partir, digamos, de los fragmentos disponibles.
Exacto. Y la cuestión central que emerge de esta lectura y que queremos abordar hoy es precisamente la interpretación de ese proceso. O sea, nos presenta Lemmen, en Almas errantes, la fragmentación inicial de la identidad como un estado que puede ser superado, recompuesto, a través de este bricolaje personal, llevándonos así a una nueva forma de integridad.
Esa es la perspectiva que yo defenderé hoy, que el poemario, a pesar de su, bueno, de su crudeza inicial, sí traza un itinerario posible hacia una identidad recompuesta y significativa, donde el bricolaje es la herramienta clave para lograr una suerte de integración, pues, adaptada a nuestro tiempo.
Mientras que yo, pues, sostendré una visión distinta, que Almas errantes en realidad subraya y casi consagra la naturaleza inherentemente fragmentada, fluida e indefinida del ser. Argumentaré que esta condición de alma errante persiste incluso en la fase de bricolaje y que este último es más una estrategia de aceptación y manejo de esa fragmentación constitutiva que una vía hacia una superación o, vamos, integración definitivas.
Bien, pues entrando en materia, mi argumento se apoya fuertemente en la estructura misma que mencionábamos antes, la secuencia dispersión, dualismo, bricolaje. A ver, no me parece una mera descripción de estados coexistentes, sino que sugiere un viaje, una progresión. Es como si el poemario nos dijera, primero se experimenta la ruptura y la confusión, eso es la dispersión, luego se toma conciencia de las tensiones internas y externas, el dualismo, y finalmente, pues se aprende a construir activamente con esos materiales. Eso es el bricolaje. Esta tercera parte, bricolaje, es crucial. No es casualidad que se centre en la composición activa de la identidad. Pensemos, por ejemplo, en identidad compuesta. Los versos «Soy el torbellino en que suspiro, imagino, siento, lo mío», «Una extensión de ti, de usted, de aquel, del otro, de todos», «El alma errante, alianza de mi ser». Me parecen muy significativos. Habla de ser una extensión, sí, pero culmina en alianza de mi ser.
Ajá.
Y una alianza no es fragmentación pura, es una forma de unión, de pacto interno entre las partes diversas. Es una integración compleja, sí, relacional, pero integración al fin y al cabo. Además, poemas como El arte de vivir, a ver, y respiro profundamente cada detalle, cruzándome pausadamente con mi agitada existencia, o Nuestro mundo, con eso de te amarro un hilo, no, varios hilos entrelazados en una cuerda, en tu mundo creando lo nuestro, pues revelan una capacidad clara para encontrar sentido, para establecer conexiones profundas y crear algo nuestro a partir de la experiencia dispersa. Se teje una red de significado, ¿no? Incluso la invitación final. Deja tu huella en la misma tierra mía, contemplando el universo nuestro. Pues respira apertura, conexión, una superación del aislamiento inicial.
Por lo tanto, veo el bricolaje como esa capacidad de transformar la fragmentación en materia prima para una identidad flexible, adaptativa, conectada y, en última instancia, pues eso, portadora de sentido.
Almas errantes y, sobre todo, la contundencia del último poema homónimo son la clave que tiñe toda la obra. La condición de alma errante no es una etapa inicial que se deja atrás, sino el núcleo persistente, la definición última, o la falta de ella, más bien, del ser que nos presenta Lemmen. La fragmentación, la fluidez, la indefinición, no son problemas a resolver, son la esencia. Desde esta perspectiva, el bricolaje no es la superación de esa condición, sino la forma específica en que esa alma constitutivamente errante opera, interactúa y sobrevive en el mundo. Es una habilidad para gestionar la fragmentación, ¿entiendes? No para eliminarla. Y la prueba más clara, como adelantaba, es ese poema final, Alma errante. Dice, alma linda, vuela, vuela. Muestra, muestra al mundo entero que no eres, ni érase, ni serás un ser definido. Bueno, me parece una declaración final, pues, programática. La esencia del alma es no tener una definición fija, ni pasada, ni presente, ni futura. Además, si miramos de cerca la tercera parte, bricolaje, la supuesta fase de integración, pues encontramos poemas que siguen mostrando inestabilidad y precariedad. Existencia inerte, que habla de estar enredado en las venas, antes de revelarme detrás de tu opaca cortina, pues sugiere ocultamiento, dificultad para emerger. Vida precaria, insiste en la dependencia externa, me moldeas al ser otro, y en la incertidumbre, bajo la certidumbre del inviable. No sé, no suena a una identidad consolidada. Y poemas como Peregrinación, que aunque esté en la sección de dualismo, resuena con fuerza, ni aquí ni allá, siempre en dualidad, engañando el encuentro de la vida, o fluidez, ya en bricolaje, vuelvo a ser lo que nunca he sido ni seré jamás, pues enfatizan una búsqueda perpetua, una identidad que se escapa constantemente, que nunca se fija. Mi lectura, por tanto, es que el poemario nos sumerge en una visión donde el ser es y permanece fundamentalmente nómada, fragmentado, fluido. El bricolaje, entonces, es la aceptación lúcida y la forma de habitar esa fluidez, no su resolución en una identidad estable y definida.
Ya, veo por qué pones tanto peso en el título y el poema final. Y, claro, en la persistencia de ciertas tensiones. Pero déjame insistir en la interpretación de la estructura como un aprendizaje significativo. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente. Veo esa estructura tripartita no solo como fases, sino como un proceso de maduración. La dispersión sería la toma de contacto, a menudo dolorosa, con la falta de un centro fijo. El dualismo, la confrontación consciente con las contradicciones internas y las influencias externas. Y el bricolaje, entonces, emerge como una competencia adquirida, una forma de agencia. No es pasividad, no es solo gestionar, es hacer, construir activamente con lo que hay. Es como aprender a navegar, ¿sabes? Primero te sientes perdido en el océano, dispersión. Luego entiendes las corrientes y los vientos contrarios, dualismo. Y finalmente aprendes a usar las velas y el timón para dirigirte, aunque el océano siga siendo vasto e impredecible. Eso sería el bricolaje. Poemas como el ya citado El arte de vivir, o En el rocío de la mañana con su sensorialidad, respiro el frescor húmedo, saboreo la mezcla de felicidad y calma, pues demuestran una capacidad recuperada para encontrar significado y presencia en el instante, para integrar la experiencia de forma positiva. No es solo sobrevivir a la fragmentación, es extraer valor de ella. Es la habilidad para navegar la complejidad, no simplemente padecerla, o, bueno, resignarse a ella. El tono en muchos poemas de la tercera parte es más sereno, más dueño de sí, aunque no ingenuo, claro.
Yo lo veo desde un ángulo diferente. ¿Y si esa estructura no fuera una escalera ascendente, sino, más bien, no sé, círculos concéntricos que profundizan en la misma esencia? La dispersión como la constatación superficial, el dualismo como la comprensión de las tensiones inherentes a esa dispersión y el bricolaje como la manifestación práctica y continua de esa naturaleza errante. O sea, el bricolaje no sería un destino al que se llega, sino la forma misma en que el alma errante es en el mundo, siempre haciéndose y deshaciéndose, siempre recogiendo fragmentos. ¿No podría ser que el bricolaje sea en sí mismo una manifestación de esa alma errante, siempre rehaciéndose?
Piensa que el propio acto de bricolage implica usar lo que se encuentra, lo disponible, lo que sugiere una construcción siempre provisional, siempre dependiente del contexto. No parece apuntar a una estructura interna sólida y autónoma. Y el poema Fluidez insiste en ello.
Vuelvo a ser lo que nunca he sido ni seré jamás. Ese vuelvo a ser sugiere un ciclo, ¿no? Un retorno constante a la indefinición. Incluso después del acto de construir o ensamblar. No parece una superación lineal, sino una reafirmación de la condición fluida.
Ahí entramos de lleno en la naturaleza del bricolaje. Y sí, aquí es donde nuestras interpretaciones divergen más claramente. Lo siento, pero no me convence que ese ensamblaje equivalga necesariamente a fragilidad o falta de integración estable. Déjame explicarte por qué. El concepto de bricolaje, tal como lo usan pensadores como Levi-Strauss, vamos, no es solo improvisación precaria. Es una forma de pensamiento y acción creativa que opera con signos, con elementos preexistentes, para generar nuevas configuraciones de sentido. Es ingenio, es adaptación activa, es la capacidad de crear orden y significado a partir de un universo limitado de recursos.
Eso mismo subraya la contingencia, la dependencia del material encontrado. El bricoler A ver, no es el ingeniero que diseña desde cero con un plan perfecto y materiales ideales. Ensambla con lo que tiene a mano, y el resultado, pues siempre lleva la marca de esa heterogeneidad de origen, de esa improvisación. Puede ser funcional, sí, pero ¿es una integración profunda y estable? ¿O es una solución ad hoc, siempre susceptible de ser desmontada y rehecha? Y si volvemos a identidad compuesta, esa frase, una extensión de ti, de usted, de aquel, del otro, de todos, que tú interpretas como alianza, yo la leo como la confirmación de esa dependencia radical del entorno. La identidad no surge de un núcleo fuerte, sino que se define por ser reflejo, por ser un conjunto de relaciones con el exterior. Es una identidad permeable hasta el punto de ser casi vicaria, vamos, hecha de fragmentos de otros. ¿Dónde está el yo sólido en esa extensión de todos?
Bueno, ese es un punto interesante, aunque yo lo enfocaría de otra manera, casi invirtiendo tu argumento. Esa capacidad de ser alianza, de ser extensión, no es debilidad en el contexto que Lehmann parece describir. Es la fortaleza, es la superación del ideal romántico del yo aislado y autosuficiente que hoy, pues, resulta insostenible. El bricolaje permite construir una identidad relacional, porosa, conectada. Ser extensión de todos no significa no ser nada por sí mismo, sino reconocer que nos constituimos en la relación, en el intercambio. Poemas como Nuestro mundo, En tu mundo, Creando lo nuestro, celebran precisamente esa capacidad de construir un espacio compartido a partir de la conexión. El bricolaje no produce una identidad de mármol, fija e inmutable, sino una identidad tejida, dinámica, resiliente, capaz de incorporar la alteridad y adaptarse a un mundo cambiante. Es una forma de integración más humilde quizás, pero más realista y posiblemente más rica para la experiencia contemporánea. No es fragilidad. Es permeabilidad creativa, es inteligencia relacional, es saberse parte de una red.
Ya, pero incluso aceptando esa visión del bricolaje como una forma de identidad relacional, volvemos inevitablemente al impacto del poema final. Alma errante. Perdona que insista, pero su posición y su mensaje me parecen decisivos. Esa afirmación tan rotunda. No eres, ni érase, ni serás un ser definido. ¿Cómo casa eso con una identidad integrada, por muy relacional, dinámica o tejida que sea? Una alianza o una red pueden ser complejas, pero implican una cierta estructura, una cierta definición, aunque sea procesual. Este verso final parece ir más allá, parece negar la posibilidad misma de cualquier definición estable, de cualquier forma de ser que no sea la pura errancia. Para mí, es la clave de bóveda que confirma la fragmentación y la indefinición como el estado último y fundamental, no como algo a superar o integrar, sino como la verdad desnuda del ser. Es la aceptación radical de que no hay puerto de llegada.
Admito sin reservas la fuerza y la centralidad de ese poema final. Es innegable que clausura la obra con una potente afirmación de indefinición. Sin embargo, sigo pensando que la interpretación no tiene por qué ser exclusivamente negativa o limitante. A ver, ¿no podríamos leer esa indefinición como una forma de libertad radical? Ser no definido puede interpretarse no como una carencia, sino como una apertura, una liberación de las categorías fijas, de las expectativas sociales, de las autoclasificaciones restrictivas que a menudo nos ahogan. La identidad como posibilidad abierta, no como destino cerrado. Y el tono de la exhortación, alma linda, vuela, vuela, muestra, muestra. No sé, no me suena a resignación o a condena. Tiene un aire de celebración, de empoderamiento. Es como decir, abraza tu naturaleza fluida, muéstrala al mundo sin miedo, porque en esa indefinición reside tu potencial. No es lamentar la falta de un ancla, sino celebrar la capacidad de volar sin rumbo fijo preestablecido.
Es un argumento convincente el de la liberación. No lo niego. Es una lectura atractiva, sí. Pero, ¿has considerado que esa liberación de la definición fija es en sí misma la ratificación más profunda del estado errante? O sea, no se libera hacia una nueva forma de ser, aunque sea abierta, sino que se libera en y como pura errancia, como pura indefinición. El poema no sugiere ahora eres libre para construirte como quieras, sino algo más radical. Muestra al mundo que tu esencia es no ser definible. No es una etapa hacia la libertad, es la constatación de que la libertad es esa indefinición. Por tanto, consagra la errancia como el modo de ser más auténtico para esta alma, invalidando cualquier intento de ver el bricolaje como un camino hacia una integración final, por muy flexible que ésta sea. El bricolaje sería entonces la práctica misma de esa libertad errante, no su superación.
Entiendo tu punto. La diferencia estaría en si esa indefinición es vista como un espacio de potencial creativo, que es mi visión del bricolaje, como construcción activa en libertad, o como la condición fundamental que simplemente es, que sería tu visión del bricolaje como gestión de la errancia inherente. Pero incluso si aceptamos esa centralidad de la indefinición final, creo que el poemario muestra que se puede vivir dentro de esa condición de formas más o menos constructivas. Y eso me lleva a reflexionar sobre la persistencia de la dualidad que mencionabas antes y cómo encaja en todo esto.
Exacto. El hecho de que poemas sobre la dualidad como peregrinación, ni aquí ni allá, siempre en dualidad, aparezcan o resuenen fuertemente incluso en las partes más avanzadas del libro, pues parece indicar que el dualismo, la tensión entre opuestos, no se resuelve mágicamente con el bricolaje. No es una etapa infantil que se supera. Parece ser una característica estructural del alma errante que coexiste con su capacidad de bricolaje. Esto reforzaría mi argumento de que la fragmentación y la contradicción son inherentes y persistentes, no fases superadas en un camino hacia la unidad. El bricolaje se realizaría a pesar de o en medio de esa dualidad constante.
Aquí de nuevo creo que podemos interpretarlo de forma distinta. Es cierto, la dualidad persiste. Pero yo plantearía que el bricolaje, tal como se dibuja en la tercera parte, no aspira ingenuamente a eliminar las dualidades de la existencia humana, algo probablemente imposible y quizás hasta empobrecedor. Más bien representa la capacidad de integrar esas tensiones, de vivir con ellas de una manera más consciente, creativa y menos destructiva. Pensemos en el contraste. Describe esa experiencia compleja de sentirse atraído y repelido, de identificarse y diferenciarse del otro, pero no concluye en ruptura, sino con la imagen de estar entrelazados en nuestro ser. Ese entrelazamiento de los opuestos es una forma de integración madura. No es la fusión total ni la eliminación de la diferencia, sino el reconocimiento y la aceptación de la tensión como parte constitutiva del ser y de las relaciones.
El bricolaje permitiría precisamente eso, tejer los hilos contrarios en el tapiz de la propia vida, encontrar una forma de coexistencia dinámica en lugar de una lucha paralizante. Sería gestionar la contradicción de forma significativa.
Un entrelazamiento que mantiene la tensión. Es una lectura sofisticada, lo admito, pero para mí sigue subrayando la naturaleza fundamentalmente inestable, no resuelta, de esa alianza de mi ser que mencionabas al principio. Una alianza tejida con hilos opuestos es por definición una estructura bajo tensión constante, siempre al borde de posibles nuevas configuraciones o, bueno, desgarros, lo cual nos devuelve a la idea de una identidad fluida y precaria, aunque sea capaz de momentos de belleza o conexión.
En resumen, y bueno, recapitulando mi postura tras este diálogo, sigo viendo en Almas Errantes el trazado de un viaje, quizás no estrictamente lineal, pero sí con una dirección clara. Un viaje desde la experiencia de la dispersión y la confrontación con el dualismo hacia la adquisición de una capacidad, el bricolaje, para construir activamente un yo. Este yo, aunque compuesto, diverso, relacional y siempre consciente de sus tensiones internas, pues logra encontrar formas de coherencia, conexión con otros y propósito vital. Interpretó la obra como una afirmación, aunque matizada y compleja, claro, de la resiliencia humana y nuestra capacidad para crear significado incluso a partir de los fragmentos de un mundo complejo.
Que define al ser contemporáneo. Su inherente fluidez, su fragmentación constitutiva, su radical indefinición. El alma errante no es un viajero que busca un destino final de integración, sino que su esencia es el propio viaje, la errancia perpetua. El bricolaje no es la construcción de un hogar estable, sino la habilidad de montar y desmontar tiendas de campaña en ese viaje sin fin. La autenticidad última
paradójicamente, residiría en abrazar esa falta de definición, esa constante transformación.
Desde luego, queda claro que la riqueza y la potencia de Almas Errantes residen precisamente en su capacidad para albergar y sostener esta tensión fundamental. La tensión entre nuestra profunda necesidad humana de buscar integración, sentido y pertenencia, y la constatación, a veces brutal, de la fragmentación, la fluidez y la incertidumbre que marcan nuestra época. Lemmen no nos ofrece respuestas fáciles ni soluciones definitivas.
Exactamente. Y es esa ambigüedad, esa negativa a cerrar el significado, lo que convierte la poesía de Kim Lemmen en una invitación tan poderosa a la reflexión. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la identidad, la pertenencia y el sentido en el mundo actual. Sin duda, estos versos sobre la experiencia de ser un alma errante hoy seguirán resonando y generando nuevas interpretaciones. Hay mucho que desentrañar todavía en su profundidad.